Estás escuchando el episodio número 43 de Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Y si eres de aquellas personas intelectuales que le gusta seguir aprendiendo, o si lo que buscas es un podcast que te platique sobre temas ya sea comunes, controversiales o quizá otros no tan conocidos que te gustaría terminar de comprender, estás en el podcast correcto.
Hola, soy Fernando Navarro. Hoy platicaremos de un tema que mucha gente conoce. ¿Alguien ha escuchado un poco acerca de este personaje? Que fue una de las personas que movió la conciencia de la humanidad y se llamaba Nelson Mandela. A decir su nombre, yo creo que muchos van a acordarse o van a cuando menos darse cuenta que alguna vez lo escucharon. Y que era lo que hacía, ¿no? Luchar contra el racismo en Sudáfrica, que era su patria. Muy bien, para tal efecto, pues aquí se encuentra con nosotros mi hija Rubí, quien me va a acompañar, me va a dar algunas sugerencias o me va a estar indicando algunos temas o hola, recordándome hola. Otros, ¿verdad? Hola, Rubí.
¿Qué ondas? Hola, papá. Pues sí, como ya nos dijo mi papá, hoy vamos a hablar, pues, es sobre el apartheid, más que nada.
Exacto.
Es una palabra, si no me equivoco, es...
Afrikaner se llama.
Afrikaner. Fíjate, es que parece alemán, o sea, sí. La verdad nunca había investigado dónde viene, solo parece.
El Afrikaner o Boer es un idioma entre holandés, inglés y con lenguaje africano. Es todo un conjunto, de hecho, ya se le cataloga como un idioma, el Afrikaner. O Boer. El Boer, pues se acordarán de las guerras, ¿no? De las guerras anglo-boer. Una vez hablamos sobre ello cuando Churchill, en el capítulo de Churchill, hablamos de que él estuvo participando en las dos guerras anglo-boer.
Es cuando, que según eso, escapó de una manera...
Sí, así es.
Como de espía.
O sea, él manifestó que era periodista, ¿no? Pero fue una buena aventura, ¿no? De ahí de Sir Winston Churchill.
Entonces, pues ese tema también está pues feo, o sea, como el de la guerra de Vietnam, pues les va a estar dando coraje a lo largo del episodio escuchar tanta cosa, claro, y no son psicópatas, ¿verdad?
Sí, o sociópatas o racistas.
Exacto, si no les produce nada, entonces hay algo ahí que hay que checarse, ¿verdad?
Bueno, está menos cruento que el de Vietnam, totalmente.
Ah, sí. Pero, bien, pues sí, o sea...
Las acciones que se dieron así de una manera injusta y de manera brutal, pues sí mueve las fibras sensibles de nuestro corazón.
Sí, claro. Y, bueno, también hay saludines hoy. Queremos saludar al señor Pedro Martínez, que su hijo le pone nuestro podcast. Lo escuchan entre el señor, su hijo, que es quien nos escribe ahí en YouTube, y su hermana del muchacho.
Qué bien, qué padre.
Sí, solo que el nombre del chavo que nos escribe no viene ahí, nada más dice Martínez. Oh. Ya me dijo, pues saludar a mi papá, que se llama Pedro Martínez. Entonces, qué chido que se junten en familia a escucharnos y pues un saludo. Aunque creo que nos había pedido que lo saludáramos en el próximo episodio de algún científico, pero pues...
Nos anticipamos.
Me urgía saludar.
A veces que urge, las palabras están en la boca, brotando, queriendo salir.
Sí, no, yo dije de una vez, porque si no a veces también se me puede olvidar y no quiero que se me olvide, la verdad, es más que nada por eso. Y pues se me hizo chido que nos escuchen en familia. Otro que queremos saludar y agradecer es Alberto Gutiérrez, perdón, Gutiérrez López. Nos escribe en Instagram y él ya nos ha estado recomendando así de que en su Facebook nos comparte y vayan a escuchar este podcast. Luego creo que tiene una página de podcasts. Ajá. Nos puso ahí. Qué chido.
E incluso, no, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias.
Sí, muchas gracias.
Es todo un honor que nos recomienden, que nos escuchen y sobre todo que sientan que le estamos aportando algo. Eso es genial, genial. O sea, el programa se justifica por sí mismo con unas cuantas personas que sientan que aprendieron algo, ya está justificado.
Sí, y aparte él como que así trae bien puesta la camisa y a veces me da así sugerencias de y si hicieran esto, cosas así, pues, o sea, de que se siente, pues, el cariño y las ganas de ayudarnos a crecer,
sí,
más. Entonces,
de ayudarnos, ¿no?
Qué chingón, muchas gracias, Alberto. Y también quisiera saludar a Andrea, bueno, se escribe Chiapa con doble P. Se pronuncia, no sé si igual que como se escribe o es que como nunca he visto ese apellido, puede ser como Chiapa, no sé.
Chiapa o Chiapa.
Sí. Pero ella nos comenta mucho en YouTube y siempre, o sea, siempre, no, pues que aprende mucho con esto y aparte, aporta, pues.
No, o sea, genial, genial, es que sí. Es que un programa de retroalimentación es muy padre, ¿no? Porque finalmente les digo, yo les he comentado, ¿no? Que yo muchas veces cuando terminamos una grabación, me quedo con la frustración de que hubo mucha información que no se externó, ¿verdad?
Sí.
Pero cuando hay una retroalimentación, sabemos que eso se puede mejorar y hay cosas que realmente nosotros a lo mejor no nos percatamos, que es el verdadero interés del capítulo. Y nosotros estamos asumiendo tal vez que lo interesante es otra cosa, ¿no?
Sí, no, y de hecho el episodio pasado, el de Chernóbil, lo tuve que agregar cosas después en la edición porque, o sea, sí literalmente pasó eso de que no más ya que terminamos, uy, nos faltó esto y esto, y si eran cosas como bien, bien interesantes. Si ya lo vieron, ya se dieron cuenta que agregué ahí unas cosas después, o si no lo han visto, pues vayan a verlo porque está chido. Y les quería hacer otro anuncio. Les vamos a estar dejando links de libros aquí en la descripción. Los manda directo a la página de Amazon. E incluso ya en otros videos pasados te he estado dejando links de libros referentes al tema que se expone en cada episodio. No todos tienen, pero sí gran parte de los últimos que hemos grabado de aquí donde salimos ya.
Que también fue sugerencia, También fue sugerencia de las personas que...
Poner los libros.
Poner referencia del libro, o sea, también es una aportación.
Sí, pero esta tiene el extra... para que no hay por qué ocultarlo, nos hicimos afiliados de Amazon y si compran los libros que les estamos sugiriendo a través de esos links, a nosotros nos dan
una comisión,
una pequeña comisión, pues, que es otra manera, pues, de monetizar el canal, por así decirlo. O sea, no tengo por qué fingir, pues.
No, somos bien buena onda, somos seguidores de la Madre Teresa de Calcuta. En realidad, pues es uno de los objetivos para sostener el canal, hacerlo más eficiente y darle algunos plus de edición y de información. Pues si lo monetizas, pues va a ser más fácil, porque si no va a ser mucho más lento y pues va a ser más, se puede sacrificar, pues.
No lo puedes mejorar mucho, etcétera. Y aparte, pues son de los mismos temas que están viendo ahí y les puede complementar lo que platicamos si les interesó el tema, pues.
Es correcto.
Es un win-win. Y bueno, ahora sí, antes de empezar, pues denle su like. Dejen su like porque sí les va a gustar
el episodio. De veritas.
De veritas. Y si no, pues ojalá al final sí nos dejen su like para... Si quieren decir, no, déjame ver.
Déjame ver si es cierto, qué tal que...
¿Ustedes quiénes son para andarme dando órdenes de esa manera? Está bien. Ojalá que te guste y que nos puedas dejar tu like para ayudarnos con el algoritmo de YouTube. Y bueno, ahora sí creo que es hora de comenzar
el
episodio.
Los holandeses, como un pueblo aventurero, como un pueblo digamos, con mucho conocimiento junto. Le he comentado muchas veces a Rubí, inclusive lo he manifestado, que los holandeses me caen bien. Son, a pesar de ser una nación, bueno, digamos más bien los Países Bajos, de Netherlands. Los Países Bajos son un país que sí, a mí siempre me han caído bien por su iniciativa, por su, a pesar de tener el tamaño que tienen, le han aportado mucho a la humanidad y
por
han
su
hecho.
Marihuanés también. Por eso, sí, sí, por son, eso caen bien.
Sí, son, o sea, no son cualquier tipo de ciudadanos, cabrón. O sea, es, bueno, pues los holandeses, igual que pasó cuando esta reforma, o mejor dicho, cuando pasó, sí, el movimiento de reforma, porque después el otro se llamó contrarreforma, uh-huh. Con los protestantes de Martín Lutero.
Ah, sí.
Bueno, fue un brote muy curioso, fue no curioso, sino como que, pues, igual siempre está siguiendo la religión católica y de repente sale Martín Lutero y pone sus 95 tesis.
Tesis, ajá. Uh-huh.
Y de ahí se empezaron a derivar un montón, pero un montón, así como, como una, se me figura a mí como una especie de el animal mitológico, la hiedra, animal mitológico de griego, uh-huh. Que le cortabas una cabeza y brotaban otras dos, y otra y otras dos. Entonces así se empezó a extender una cantidad, pero muy grande, de nuevas sectas, que cada una defendía su postura, expresando que, pues, básicamente la expresión de todas era lo mismo. Decían, no, es que ustedes, efectivamente, está mal, la iglesia católica está mal, pero ustedes hicieron una reforma que está también mal, porque les faltó esto. Entonces, como la Biblia tiene tal cantidad de interpretaciones que se le puede dar con claro. respecto a algunos capítulos, con respecto a algunos versículos, pues imagínense, ¿no?
Sí, ahí sí que está súper abierta a interpretaciones, ¿verdad?
Sí.
Y pues unas cosas sí se las toman literal y otras no, y así, pues.
Que no son exclusivos, ¿eh? Porque también los musulmanes igual, ¿no? Hay dos grandes ramas, la chiita y la sunita, y de ahí otras, ¿no? Y igual los budistas, a pesar que los budistas siempre han sido como un ejemplo, ¿verdad? De que son más que una religión, son una filosofía. Sí. También tienen sus ramas así. Por ejemplo, si se fijan, los tibetanos se ven diferentes o actúan diferentes a como son los budistas del centro de Asia o del extremo de Asia, como los chinos o como japoneses, inclusive. O sea, son inclusive los vietnamitas, que como hablamos en el capítulo de Vietnam, no es exactamente el mismo. La característica básica tal vez sea eso, el ser pacíficos, no tratar de obligar a alguien no se dirigen con un dios, sino ellos se dirigen a su propio interior, a expresar, a mejor dicho, a alcanzar el nirvana. Pero bueno, me estoy desviando.
Ya, muy bien.
De estas religiones, pues hubo una que se llama los hugonotes. Los hugonotes, que nacieron en Inglaterra, era una rama calvinista, fíjense. O sea, era una rama de una rama de una rama.
Puta.
Calvinista, Juan Calvino, se separó de los protestantes, porque decía que no había suficiente pureza, que éramos muy pecadores, que realmente, pues, no, pues, teníamos que hacer otras cosas más extremas. Y resulta, bueno, esto desarrolló que, pues, algunos conflictos bélicos y sociales, y pues en algunas ocasiones, grupos de hugonotes o de protestantes extremas, como los de neerlandeses, los holandeses, voy a decir los holandeses, pero luego le explicamos por qué no se debe decir holandés, porque es como un estado, el más famoso, donde está la ciudad, el puerto de Rotterdam,
okay.
Y luego está la capital del país, Ámsterdam, y uh-huh. luego está La Haya. Entonces, como las ciudades más importantes del país están en Holanda, que es como una provincia, pues todos decimos holandés, pero en realidad son los Países Bajos, neerlandeses. Inclusive son los neerlandeses, los habitantes de los Países Bajos. Uh-huh. Muy bien, pues un grupo de ellos fue hacia África, hacia Sudáfrica, porque pues lo estaban persiguiendo, eran unos pobres mártires, que estaban siendo perseguidos por su religión y que por su religión, que era la verdadera, porque ellos la estaban interpretando correctamente.
Ay, sí, es la de veritas.
Llegan a Sudáfrica, que en ese tiempo no se llamaba Sudáfrica, y llegan a la punta que descubrieron los portugueses. Fíjense lo curioso que es que los portugueses descubrieron Sudáfrica, Ciudad del Cabo o Cabo de Buena Esperanza. Ellos le pusieron Cabo de Buena Esperanza.
Y así en español y todo.
No, bueno, no, porque el descubridor, el que lo descubrió se llama Bartolomeo Díaz. Bartolomeo, y con, en vez de Z, con S. Porque es portugués, Bartolomeo Díaz.
Fíjate, de hecho el señor que conocimos, el portugués que conocimos en Grecia, también se apellida Díaz con S.
Ah, porque, está simple, porque el portugués no usa Z, usa la cedilla, o sea, la C como con una colita. Esa es la cedilla. Okay. Y esa está presente en el idioma portugués, no tiene la Z como el idioma castellano o español. Muy bien, pues ellos llegan a Cabo de Buena Esperanza y resulta que se encuentran con que hay bosquímanos, pero pues llegan y los esclavizan, o sea, dicen, ah, caray, pues ¿qué? No, pues aquí, igual que les platicamos en Las Brujas de Salem, como si no existieran, como si esa, ¿estos qué? Uh-huh. No, pues.
O sea, de que llegas y...
¿Qué hacen aquí? No han sembrado, míralos. Los empiezan a esclavizar. Y a venderlos, o sea, el negociazo del eso sí, muy santos, muy... Pero, esclavizando a los nativos de Sudáfrica y vendiéndolos como esclavos. Pero, no conformes con eso, con el tiempo como que les dijeron, ¿sabes qué? Pues también son gente, son personas, o sea, pues hay que evangelizarlos. ¡Ah! Entonces sí. Llegan y conocen a los bosquímanos, pero con los bosquímanos, los bantúes, estos eran los bosquímanos, fueron los primeros que se encontraron con los bosquímanos. Llegan y había bantúes y ya dijeron, ya sabemos que son gente, ¿eh? Así que órale, güey, ahí les va el evangelio. Y pues sí, someterlos a una, no crees que eres igual que nosotros, te estamos salvando el alma. Pero no vas a ser igual que nosotros, o sea, eres nuestro sirviente.
Ay.
Imagínense, pero bueno, no lo vamos a redundar. Pasan los siglos y ese país empieza a progresar y ya llegó un momento en que ya tenían su propio idioma, o sea, ya había una mezcla que se llamaba los... esa mezcla del idioma, como les dije, el Afrikaner o el Boer. Sí. Ya tenía su propio idioma y era un idioma entre holandés, inglés, como les mencioné al principio, y con varios términos y varios verbos derivados de los nativos de ahí de Sudáfrica, ¿no? De los bantúes y los bosquímanos, que luego se encontraron con otros, pero ahorita se les platico. Y resulta que ya en el siglo XIX, pues el país, los Países Bajos no podían continuar manteniendo la colonia. Pero ahí estaban los británicos que les fueron a hacer el paro.
Ay,
fueron los británicos y les compran la tierra. O sea, realmente los Países Bajos necesitaban la lana. ¿Y cuánto? Pues toma, pagaron. ¿Y qué pasó? Que los Afrikaners o Boers pasaron a ser, o todos aquellos ciudadanos de origen holandés pasaron a ser sirvientes de los británicos, literalmente, sirvientes así. Tan así era que prácticamente muchas construcciones de buen tamaño. Sí,
de hecho se ve muy moderno.
No, no sé, sí, pero ya los británicos ya dijeron, esto ya no es de ustedes, nosotros ya lo compramos, todo.
Entonces, ¿y qué le hicieron al dinero?
¿Mande? No, buena pregunta, luego... eso estamos hablando de que ya para exactamente cuando murió la reina Victoria,
sí.
Que en el siglo XIX fue cuando fue el mayor auge del crecimiento del Imperio Británico. Entonces, la reina Victoria Ella fallece en 1900, exactamente empezando el siglo XX. Ya en ese momento, ya Gran Bretaña ya tenía esas tierras, uh-huh, y pues le estaba dando pues un uso, digamos, de aprovechamiento, de extraerle lo más que se pudiera. Entonces muchos se fueron, empezaron a regresar a Holanda. Pero muchos pues decían, esta es nuestra tierra, nosotros, nuestros ancestros tienen cientos de años aquí, y aparte pues nosotros ya tenemos un idioma derivado de aquí. Entonces empiezan a pelear contra los británicos porque les dicen, pues esta tierra es nuestra, ¿no?
Sí.
Y los británicos...
Están dando un poquito flashbacks como de Álamo.
Ah, ándale, ándale. ¿Eh? Oye, pues esta tierra es nuestra. No, no, pues peleen por ella. Y pues sí, o sea, hubo unas batallas tremendas. Entonces, se empezaron a ir hacia el sur... Los neerlandeses hacia el norte. No, pues si estamos hablando al sur, pues cuántos estarían en el agua, ¿no? Porque es la parte final de África. Se van hacia el norte y fundan ahí una colonia que le pusieron Transvaal y Orange. Orange le pusieron porque Orange era el fundador de la religión calvinista pura. Entonces, pura. Pues ellos le pusieron en su honor la provincia de Orange y la provincia de Transvaal. ¿Y qué pasa? Pues no, Transvaal es actualmente todavía de las zonas, es más, es la zona donde más oro hay en el mundo.
¿Más oro?
Más oro. De ahí han sacado los mayores vetas de oro, han salido de ahí.
¡Órale!
Y diamantes, cañón. ¿Y qué dicen los británicos? Espérense, esta tierra también es nuestra, no sé si se acuerdan.
Sí, ahí... No. No, ahí te la puse en el papelito.
Sí, 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 pues esta es nuestra, o sea, para esto, fíjense nomás que los neerlandeses ya habían cometido un genocidio. Cuando ellos llegan a la provincia de Transvaal, que todavía no se llamaba así, era una tierra zulú. Y había, ahí reinaba un individuo que se, el rey se llamaba Shaka, rey de los zulúes, que le decían el Napoleón Negro, o sea, el tipo era muy listo.
Okay.
Y de hecho, en los años 80, a principios de los 80, hubo una serie que se llamaba Shaka Zulu, que hablaba sobre este rey.
Sí, órale.
Y
lo había escuchado.
Sí, el Shaka Zulu. Y pues los neerlandeses pues traen armas, traen rifles, traen pistolas, traen tecnología de guerra, y estos hombres pues traían lanzas y se batían con muchísima valentía. Ah, caray, salió verso. Luchaban con muchísima valentía y luchaban. El Shaka Zulu había sometido a todas las tribus de alrededor porque era un tipo muy listo. Para que le dijeran el Napoleón de negro, pues era porque no era tonto para las acciones de la guerra. Pero los neerlandeses prácticamente los exterminan y los que no murieron quedaron sometidos. Entonces, cuando llegan los británicos, pues hasta les tocó sus esclavos, ¿verdad? Gratis.
Ah, mira.
Entonces, en la guerra... Boer, como se estaban defendiendo muy bien los neerlandeses, porque dijeron, no, espérense, aquí, esto sí es nuestro, ya no frieguen, allá se lo compraron a nuestros gobernantes, pero esto es nuestro, y se baten, y hay una guerra muy cruenta, tan cruenta es que ya los británicos, para poder someter a los afrikaners, o boers, voy a decir boers, para no confundir,
okay,
empezaron a quemar la tierra, a envenenar pozos.
Ay.
Y por primera vez se dio el sistema de campos de concentración.
Ahí.
En la guerra Anglo-Boer. En la Segunda Guerra Anglo-Boer. Entonces ahí metían a los prisioneros neerlandeses, hombres, mujeres, niños, niñas y personas de la tercera edad, sometidas a un régimen de hambre y prácticamente viviendo como... ni como limoneros, pues ¿a quién le pedían dinero?
Exacto.
Viviendo... como realmente como personas que iban a morir de hambre y iban a ir cayendo los más débiles. Ahí empezó, y eso fue la Gran Bretaña. La Gran Bretaña empezó ahí.
Mira, ahí vienen enojados.
No, pues entonces ya sometió toda esa zona, pero pues ya ni modo, era la Gran Bretaña. Conforme fue pasando los años, diré las décadas, en los años 40... ya el país, bueno, el país ya se llamó la República de Sudáfrica, la República de Sudáfrica, porque antes era una colonia británica, uh-huh, pero pasaron dos cositas pequeñas. la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces los británicos estaban tan ocupados en eso que...
Ya acá les comieron el mandado.
No, les tragaron el mandado. Es más, es como que tú estás rentando una casa y de repente el dueño deja de venir y está deteriorando. Y tú la vuelves a poner otra vez a tono y dices, aquí es mi casa. Y nadie te lo pelea porque dices,
no había venido, ya.
Y luego, lo que costaba mantener esa colonia, porque pues, todo África cruzarlo. Y, se hace la República de Sudáfrica. Ya entonces, en ese tiempo, voy a hablar de un hecho paralelo. El 18 de julio de 1918, qué fácil, ¿no? 18 de julio de 1918, nace Nelson Mandela. Nelson Mandela era hijo de Henry Mandela y de la tercera esposa de Henry Mandela, que tenía 5 esposas.
¿Pero su religión o qué?
Era por el sistema tribal que vivía. Inclusive el papá de Nelson Mandela era el rey del pueblo donde él nació. Él nació en un pueblo que se llamaba Mbeso. Mbeso, con V y Z. Mbeso.
Ok.
Entonces, y el Henry Mandela, pues era el rey. Y Nelson ahí aprendió muchas cosas de él. Aprendió sobre todo liderazgo. Aprendió muchísimo sobre lo que es el consenso en la tribu. De que no puedes... No porque eres el rey, tú vas a dictaminar hasta ¿cómo se dice? El destino de los demás. No, okay. Tiene que haber un consenso.
O sea, hacer un líder democrático.
Pues. Exacto. Y su mamá era una mujer muy, digamos, muy culta. Y le enseñó lo que es la determinación. Decir, ¿sabes qué? Si tú quieres algo, lo sigues hasta, como decimos aquí en México, lo seguimos hasta donde se eche. Entonces, Nelson Mandela traía una educación muy, muy de calidad, se puede decir, en ese sentido. ¿Sí? Con los años, Nelson Mandela a los 5 o 6 años, él andaba pastoreando ovejas. Pero resulta que por la posición, el papá era de una etnia que se llamaba los Kamala. Entonces, sí. Pero era no solamente de esa etnia, sino era era de una dinastía real. Era de una dinastía real de los Kamala, por lo tanto tenía ciertos privilegios, digamos. Y uno de ellos es que Nelson Mandela pudo estudiar Derecho, pudo ir a la universidad, le dieron acceso, le permitieron, ¿por qué? Porque
¿pero ahí mismo o en dónde?
En Sudáfrica, inclusive en Johannesburgo, bueno, no es cierto, en Johannesburgo él fue en otra ciudad. Pero allí en Sudáfrica, Johannesburgo es muy famosa, pero no es su capital. La capital es Pretoria.
Yo sí pensaba que era Johannesburgo.
No, inclusive Ciudad del Cabo, que fue la primera, está muy grande, es una belleza, pero tampoco fue la capital. La capital es Pretoria, que está cerca de Johannesburgo, digamos, no están probablemente a 100 kilómetros, o sea, está muy cercano.
Pues sí.
Y él estudia. Y en ese tiempo no puedo dejar de hablar de Nelson Mandela si no hablo de la que fue su segunda esposa, Winnie Mandela. Winnie Mandela nació en 1938, entonces pues le llevaba el doble le llevaba 19 años Nelson Mandela, pero era su segunda esposa. Y Winnie Mandela, ella se llamaba Anabale Winifreda. O sea, era Winnie Mandela, pero era Winifreda.
¿No era Winifred?
Winifred. Tienes razón. Entonces, ella se convierte en su segunda esposa y se convierte en la persona que le va a ayudar. Porque Nelson Mandela, desde que fundó el primer despacho de abogados negros.
Ay, cariño.
O sea, que fue toda fue un logro.
¿Sí?
Eso fue en Johannesburgo. En 1942, cuando se genera la nueva República de Sudáfrica, que acá los británicos no saben ni cómo. Oye, fíjate que están independizando allá en Sudáfrica.
Espérame.
¿Qué? No, nada. Síguele pues. O sea, realmente estaban distraídos en la guerra, no iban a pelar ese tema. Dije, no. Está bien, luego a ver si vamos y tratamos de recuperar.
Sí, no mucho.
Y En ese tiempo, una de las cosas que Nelson Mandela, se puede decir, recomienda o te da como consejo es tener un mentor y tener una guía. Su guía era Mahatma Gandhi y su mentor era Oliver Tambo. Oliver Tambo es un individuo que lo metió en la cuestión de las protestas y de
como
generar
el activismo
algún,
y eso.
Como el activismo puro. Sí. Eso se lo debe Nelson Mandela a Oliver Tambo. Entonces, Nelson Mandela le encantó el tema. Dijo, pues sí, cabrón, pues esta es nuestra tierra porque tenemos que someternos a... Porque en Sudáfrica el 20% de la población blanca, todos los demás son negros.
Y aún así estaban sometidos.
Y aparte estaba prohibida la mezcla. No se podían casar entre negros o blancos.
Matrimonios interraciales.
Matrimonios mixtos. Interraciales, tienes razón, es la correcta. Matrimonios interraciales no está prohibido. Pero eso no es nada comparado a lo que sucedió posteriormente. En 1948 crea Nelson Mandela el Consejo Nacional Africano. Este nombre va a sonar todo el tiempo. El Consejo Nacional Africano pretendía ser un partido y pretendía ser un grupo que aglutinara a todos aquellos que tenían deseos de que su patria o de que Sudáfrica fuera su patria, la patria de todos. Fíjense, desde el principio uno dijo, vamos corriendo a los blancos. No, dijo, es que todos somos de aquí.
O sea, ni siquiera era un que se larguen, era todos iguales.
Todos somos iguales, o sea, aquí viven. O sea, él reconocía que los blancos que vivían ahí eran africaners que tenían ancestros.
Sí, que ya habían nacido ahí.
Que ahí, o sea, de siglos. Entonces él no pretendía, lárguense, se me van, pero miren, así como lo estoy diciendo. No, o sea, decía, pues, es que todos somos aquí, vivimos aquí, o sea, ¿por qué unos tienen derecho de una manera? Y en 1950 es elegido como primer ministro un individuo, esto fue verdaderamente lo que desquició el tema. Él se llamaba Daniel François Malan. Él crea el apartheid y dice, a partir de este instante, o sea, vivían sometidos, pero era como una especie de, ¿cómo llamarlo? Eran leyes así muy básicas, o eran así, como que yo me junto acá, no peles esos, o sea, no había, pero este Malan fue el que dijo, hay una nueva constitución, mis chavos.
O sea, antes eran más bien como costumbres y así.
Costumbres como... y había esa lucha, pero no había ni siquiera choques muy, muy grandes. ¿Por qué? Porque siempre, pinches negros feos, no les hagan caso, métanse la chingada.
Pinche blanquillo.
Pinches blanquillos, ni siquiera son blancos, güey, son rositas. Y ya, Malan ya decretó el apartheid. O sea, ya hubo, en la nueva constitución, ya estaba insertado el apartheid. El apartheid es una palabra africana que quiere decir eso, ¿no? Apartados o sí, segregados.
El apartamiento.
Y donde dice, primero, número uno, blancos y negros no pueden estar en el mismo lugar. A menos que los negros sean sirvientes o sean trabajadores de los blancos. Segundo, no se pueden casar entre diferentes razas. Tercero, no pueden votar ni ser votados. Cuarto, no pueden vivir donde quieran.
No,
les vamos a decir dónde tienen que estar.
O sea, zonas nada más para negros.
Sí, exclusivamente.
Okay.
De hecho, posteriormente, bueno, el quinto, que es invariablemente se someten a las leyes de los blancos. Ustedes no tienen ni leyes. Y hay un sexto. Un sexto es, tenemos el derecho de expoliar o de quitarte lo que consideremos que sea cómo se puede decir, para el beneficio de la minoría blanca. O sea, si nosotros decimos, tu casa va a pasar a manos blancos, con permiso, güey. Así como te estoy diciendo, te largas, ¿no?
Y por supuesto que para el revés no había eso.
No, claro que no. Entonces, pues ahí fue cuando se empiezan a generar luchas muy fuertecitas.
Sí.
Y... pues la primera ida en 1954, primer ingreso a la cárcel de Nelson Mandela, que pues como que empezó a acostumbrarse, como que empezó a gustarle eso de meterse a la cárcel, ¿no? Pero la apartheid a todo lo que da, o sea, Los negros eran poco menos que basura. Y entra una nueva ley en 1956, donde algunas de las ciudades que tenían por ejemplo, una que se llamaba Sophiatown. Sophiatown era una ciudad como unos suburbios dentro de Johannesburgo, que eran de negros, perdón, personas de color, porque negro se oye como un despectivo, personas de color que habían logrado progresar, que habían tenido dinero y que tenían recursos suficientes para comprarse una casa de buen nivel. Ah, pero no, ya no puede ser tuya, tú eres negro, maestro, o sea, hello.
O sea, que nadie te avisó, que eres negro.
Y tuvieron... Toda Sophiatown se lo arrebataron así. O sea, prácticamente le dijeron, bueno, les vamos a mandar un camión de mudanza, ¿eh? No crean que les vamos a quitar así. Pues,
también.
No, por favor.
Haces ver como si fueran bien
no, malos. No, es que me he olvidado decirlo, se me olvida. Pues sí. No, hay un camión de mudanza. Digo, no está muy grande, pero pues no van a tener que ir cargando todo, muchachos. Pues, ahí va el apoyo, ahí va el apoyo. Y en 1960, Nelson Mandela... Y su grupo, que donde ya creado de puros amigos, ¿cómo se dice? Abogados, uh-huh. Crearon un grupo que se llamaba La Lanza de la Nación. Pero era un grupo de La Lanza de la Nación donde Nelson Mandela decía, ¿sabes qué? Por la buena no entienden, cabrón. Porque estaban continuamente habiendo ya protestas y la población protestaba de manera pacífica, las gentes de color... Pero pues eran brutalmente sometidos. Es más, era otro de los del apartheid, otro tema, era que podían someterte a golpes, someterte a la cárcel, con juicios así muy básicos, así, porque eres de color.
Y pareciera que en Estados Unidos agarraron esa costumbrita, ¿verdad?
Pues, ahorita. Ya tenía tiempo en Estados Unidos. No, de hecho ahorita está muy light, De hecho ahorita está muy light. Pero nunca ha dejado de haber gente que dice, pues es que los blancos somos los que formamos esta nación, ¿verdad? O sea, ¿cómo un grupo de negros esclavos? ¿Pero quién los trajo? ¿Quién los trajo? Sí. Afroamericanos. ¿Tú crees que sus ancestros querían venirse?
No.
¿Saben cómo los traían en los barcos de los esclavos? Hay un libro, se lo recomiendo, se llama Raíces, Roots. Ese libro habla como de un tipo que se llamaba, bueno, que encontró sus bisabuelas le platicó de Kunta Kinte. Bueno, le decía que era Quintay, pero en realidad era Kunta Kinte. Y él se va a África, creo que a Sudán, no estoy bien seguro, e investiga sus raíces, desde cómo se estaban llevando a los esclavos negros, que para ahorrar espacio ponían uno y otro, o sea, uno de cabeza, otro de pie, uno de pie, todos pegaditos. Ahí les daban de comer. Acostados, ahí mismo defecaban, ahí mismo orinaban, o si traían otra serie de desechos también, ahí no podían levantarse.
Pero, o sea acostados, pero uno
como cigarros. Chidas. O sea, rum, y acá arriba, en otro nivel del barco, rum.
O sea, como si trajeran mercancía.
No, literal, como si trajeran mercancía, como si fueran, o sea, verdaderamente repugnante. No sé cómo decirlo, no encuentro la palabra correcta, pero así era el comercio de esclavos. Hay un libro de Jorge Luis Borges que trae un cuento que se llama, bueno, el libro se llama el mensaje, no, el como el reporte Brody.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. En el reporte Brody viene una historia que se llama la infame historia de, no me acuerdo ahorita el nombre, donde habla cómo unos blancos le hacían comprar a los esclavos de Estados Unidos, les decían, ¿sabes qué? Yo te puedo liberar, nomás pues necesito que te pongas bonito. Uh-huh, entonces esta gente duraba años juntando lana, cabrón. Juntando lana de uno que otra moneda y lo que fuera y lo que pudieran vender. Y compraban su libertad. Y estos individuos los soltaban y luego iban con el dueño. El dueño se daba cuenta que habían corrido. Iban con el dueño y le decían dónde estaban. Le vendían la información. Entonces el dueño, ¿qué hacía? Pues mataba a dos o tres para que los otros se escarmentaran y los volvían a someter a cadenas más agresivas para que no se volvieran a escapar. O sea, realmente... asqueroso.
Que habías comentado eso, pero más por encimita en otro episodio, no recuerdo cuál, pero, ay, no manches, qué pesadilla, qué horror, o sea.
Sí.
Y ya esto creo que simplemente viene de cómo deshumanizas a otra persona, así. También creo que eso también tiene que ver con, o sea, eso se repite un poco con los feminicidios y las violaciones y eso, así como algo tan sistemático y tan común, porque deshumanizas a la otra persona, o sea, no te das cuenta que es alguien como tú, que siente que merece el mismo respeto que tú y todo eso, y
que es un ser humano,
¿sí?,
con pensamientos, con emociones, sueños.
Prácticamente es eso, no lo ves como si fuera alguien como tú. Qué horror.
Terrible,
o sea,
terrible. Bueno, pues regresando a los años 50s, llega también una nueva disposición en los que todos los de raza negra tenían que tener como un salvoconducto. Ese salvoconducto decía cómo le sacaban su foto respectiva, le decían cómo se llamaba, la estatura. O sea, muchos, como lo que quiere hacer ahorita nuestro querido presidente, ¿no? Poner todos los datos ahí de sí, tamaño, huellas digitales, etcétera, etcétera. Y te decía dónde tenías que vivir. Entonces, primero, si andaba un individuo sin salvoconducto, pues era, iba a la cárcel.
Sí.
Porque no traía salvoconducto. Y segundo, si estaba en un lugar que no era su provincia, ¿qué estás haciendo aquí? Vamos, vine a comprar calabazas. No, maestro, a la cárcel, cabrón. Y luego ya escarmentaba y ya le volvían. O sea, no se podían mover de donde...
Ni
de
caminar donde te dieron.
No, 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 claro que no, no, no. O sea, aquí es donde tú vives, en esta provincia, y aquí naces, creces, te reproduces, comes y mueres, cabrón. Entonces ya Nelson Mandela pues tenía entre su grupo, pues ya, como dicen, las bolsas llenas de piedritas.
¿Sí?
Y empieza, hay una matanza, la matanza, no recuerdo ahorita el nombre. En esa matanza matan a 69 civiles que simplemente estaban protestando. Entonces Nelson Mandela y su grupo, con su grupo que se llamaba la Lanza de la Nación, empiezan, ¿sí?, a generar atentados, pero donde no muriera gente. O sea, ellos tumbaban torres de electrificación, canales los tapaban, drenajes los quebraban. O sea, la infraestructura de la nación la empezaban a desquiciar y la gente se enardecía, o sea, se unía a la protesta.
Sí, sí, sí.
Lo agarran Nelson Mandela y lo acusan de traición. Ajá. A él y a 56 de sus amigos, 156 de sus amigos. Eso fue en 1956 y duró 5 años en la cárcel. Duró 5 años el juicio. En 1961 terminó el juicio y le dijeron, ok, estás libre. Pues ya se había pasado 5 años en la cárcel. Y saliendo, Nelson Mandela volvió otra vez a las andadas. Empezando a, pero ya de manera clandestina, o sea, él empezó a decirle a sus compatriotas que tenían derecho a vivir libres,
¿sí?,
y que si querían protestar, protestaran, y que si querían adquirir un derecho, lo pidieran.
O sea, ya no, él se pone ya nomás a encenderles las mechas, pues, a los demás, ¿o qué?
Sí, pero sí, exactamente, de manera que llegaba, por ejemplo, a una aldea, ¡ay, mira, viene Nelson Mandela! Y ya les hablaba, ¿saben qué? No tenemos que hacer esto. Y se estuvo un tiempo fuera del país, pero regresa y lo capturan, pero no crean que él esperaba así de esconderse, no, lo capturan, pero para eso él ya tenía mucha atención en los medios, a pesar que estamos hablando de principios de los 60s, él ya tenía mucha atención en los medios. Prueba de ello fue que en 1963 él decide ser su propio defensor, abogado defensor, cosa que lo vieron así como un acto de petulancia y no, que serás tan gallo.
Como quien hizo eso, Ted Bundy o algo así también.
Sí, sí, es que no necesito este abogado, no necesito este trajeadito, yo solito me...
Pero pues él mínimo sí era abogado.
Sí, exactamente, Nelson Mandela era abogado.
Sí.
Entonces, y para eso le habían dado unos años de cárcel, como se defendió y provocó un efecto contrario porque confesó, o sea, no confesó, sino que manifestó algunas acciones manifestando que eso, o sea, diciendo que eso eran unos actos de protesta. ¡Ajá! Eso no lo sabíamos, muñeco. Lo acusan de traición y lo condenan a muerte.
Fuck.
Cadena de... No, perdón. Lo condenan a muerte. Pero, como les digo, ya era un individuo que ya tenía un nombre a nivel mundial. Entonces la ONU dice, no, ¿cómo que lo vas a matar? ¿A dónde están, ¿a dónde están peinado, mi rey? No lo vas a matar. Ah, que ustedes que no se meten. No hizo nada, cabrón. Entonces ya, ya hubo un eco donde también en muchos países ya su nombre ya se escuchaba y su esposa, Winnie Mandela, también tenía ya formado ya una agrupación de para defenderlo. O sea, ya tenía, okay. Haz de cuenta que juntaba cooperacha o mandaba panfletos o hacía que gente protestara. ¡Saquen a Mandela! Entonces ya estaban hasta la madre. Entonces ya Nelson Mandela no era cualquier Pito Pérez. Ya era un individuo...
Casi intocable.
Exacto. Era un reaccionario y un activista de fama mundial. De fama mundial. Nelson Mandela, sí, cómo no, el sudafricano que está peleando. Entonces lo condenan a cadena perpetua. Lo condenan a cadena perpetua y, pues sí, bueno, está bien. No lo vamos a matar, pero sí va a irse a cadena perpetua. Y pues ahí estuvo. Bueno, más al rato les comento, acuérdame, de un dibujo. Como tipo caricatura de la revista Newsweek, donde viene algo que se me hizo tan genialmente mostrado lo que sucedió, pero esto ya que llegamos a ese punto.
Ok.
En ese mismo tiempo había otro activista, pero era un activista más relajado, se llamaba Stephen Biko. Stephen Biko, inclusive hay una película que salió a finales de los 80 que se llamaba así, Biko. Pero Stephen Biko era más de, vamos, casi parecía como un budista, ¿verdad? Como tipo monje. No. Tenemos que lograr la purificación, tenemos que lograr que nuestra mente, nuestra conciencia se regrese a nuestro cuerpo y bueno, entonces, pues, pero él también estaba yendo a diferentes aldeas y de manera oculta promovía o adoctrinaba. Donde lo agarran en 1977, lo agarran y pues se lo llevaron normal y resulta que le dio un derrame cerebral en 1977. Pues sí. No, pues con la madriza que le pusieron la cabeza se la quebraron, o sea, le tronaron la cabeza, pues claro que tuvo un derrame cerebral, o sea...
¿Tú crees? No aguantó que le metieran una bala en la cabeza.
¿Tú crees este cuate? No, fue a golpes, ¿eh? Fue a golpes, o sea, como una calabaza, literalmente, no, o sea, manches. Horrible.
Ay, no aguanta nada.
No aguanta nada este cuate. ¡Qué gallinita, mijo! Pero él no logró la capacidad, los reflectores que tenía Mandela. Porque Mandela, todo lo que hacía, se divulgaba. Esto pasó cuando... También le dijeron, oye, Mandela, fíjate que si quieres tú no hagas trabajos forzados, es una isla enfrente de Cabo, de Ciudad del Cabo, tú no hagas trabajos forzados, tú llévatela más tranquila y te vamos a dar una cama nueva. Dijo, no, espérense, a mí me van a tratar igual que a todos los demás. Órale. Me van a tratar igualito. Igual que todos los prisioneros. Yo no tengo ningún otro privilegio sobre los demás. Entonces, la cama era una cobija en el suelo, donde así dormían los muchachos. Y en esa isla, los trabajos forzados era excavar y sacar caliza. Eso le provocó mucho daño en sus ojos. Él casi quedó ciego por la cal. ¿Verdad? La caliza le dañaba.
¿Sí?
Entonces, y mientras tanto, Winnie y Mandela, pues, accionando, provocando el... Ahí está. Entonces, ya era muy común que se refiriera a Nelson Mandela y el apartheid. Y en 1976, que fue casi cercano a la muerte de Stephen Biko, estaba de primer ministro un individuo que se llamaba Frederick, y bien me dijo, apúntalo, Frederick Barwom. Barworm, como worm, como de gusano, sí. Barworm. Okay. Frederick Barworm le
nótese que me dice esto porque el episodio de Vietnam que me quedé como con cuatro personas que no me encontré nunca sus imágenes.
Le dije, ¿cómo no te los encontraste? Mira, son este y este y este y este. Pues sí, pero ya había pasado, ¿no? Pero bueno, el que no habla, Dios no lo oye. Dios no lo oye. Entonces, bueno, resulta que este primer ministro, le dicen, oye, el apartheid está muy feo esto. Dijo, no, es una tradición. Es más, apartheid es una palabra afrikaner. No crean que no la trajimos de por allá. Ah. Además, promueve el convivio pacífico. Porque, pues, no puedes tener ahí un grupo de negros que luego se van a desbandar y van a crear problemas.
Ya ves cómo son todos.
Ya ves iguales. Ya ves cómo son, ¿eh? Como animaditos.
Ay, no.
Entonces, no, nosotros los tenemos apartaditos y pues, y les damos, buscamos la manera de que vivan, tengan sus necesidades cubiertas. Hubo un periodo de la vida de Nelson Mandela donde estuvo en una mina. Era como alguien que apuntaba en una mina de oro. Uh-huh. Y se dio cuenta de las condiciones tan infames. Desde muy pequeños entraban ahí y vivían y realmente infrahumanas, horriblemente. Entonces, él, por eso también desde, ¿saben qué? Ya traía el activismo, como le decía, de su papá, de Henry Mandela. Sí, de Henry Mandela. Que al papá. Al papá lo metieron a la cárcel porque le crearon un delito infundado.
¿Ah, sí?
Ahí murió en la cárcel su papá. Y ya en los años 60 ya era mucho lo que se escuchaba, igual en los 70, y ya el Consejo Nacional Africano ya generaba protestas continuamente, ya era algo que, como dicen, no se la acababan ya. Pero aún así había terribles matanzas, ¿no? Porque lo reprimían. Y a la cárcel, unos muertos, otros a la cárcel, y otros a torturarlos, ¿verdad? A sacarles la verdad quiénes eran los líderes que estaban promoviendo todo eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y Nelson Mandela le decía, yo soy el líder, creo. Consejo Nacional Africano, yo lo dirijo.
Ya me tienen aquí.
Ya me tienen aquí. Bueno, pero es que hay otros que son bien, bien, bien traviesos y bien desmadrosos. Esos son los que queremos agarrar, Porque han hecho un cochinero con sus protestas.
Uy, aparte no se acercan a los blancos y uy, no.
Abrazaron a unas muchachas blancas. ¿Eh? Eso no te lo sabías, ¿verdad, Mandela? Pues, claro que no.
Pues también controla tu gente. Pues,
controla tu raza, mamá. Maestro. ¡Hello! raza! ¡Orden! Shh, por favor. Ya no había día que no hubiera motivos de protesta. Entonces, en 1985, bueno, estaba ya en el poder desde 1982, un individuo que se llamaba Friedrich.
¿Otro Friedrich?
Sí, Karl Friedrich Botha. Pieter Friedrich Botha.
Ah,
Pieter. Si se fijan. El primer ministro que puso la apartheid apellidaba Malan. Uh-huh. Luego Tambo, luego Botha. O sea, lo que ellos detestaron todo el tiempo de no mezclarse, sus apellidos estaban mezclados. Eran apellidos africanos con holandés, africanos con inglés. O sea, uh-huh. No podía negar la cruz de su parroquia.
Exacto.
Pero esos africanos, oye, tu apellido Botha. ¿De dónde salió?
Tú no eres Van Buren, así que digamos.
Exactamente. Entonces, Pieter Friedrich Botha le ofrece a Nelson Mandela, le dice, ¿sabes qué? Te vamos a sacar, vas a salir, pero tienes que aceptar o no aceptar, ¿cómo se puede decir? Bueno, sí, como aceptar que la apartheid es parte de nuestra manera de gobernarnos.
Ay,
pues dice, pues no, o sea, no, si primero que todo, no soy libre, si yo soy libre, todo mi pueblo tiene que ser libre, porque mi pueblo y yo somos uno, y solo los hombres libres pueden conveniar, yo no soy libre, no pueden llegar a un arreglo con alguien que es su prisionero. En los años 60, precisamente Nelson Mandela dijo un discurso que lo pueden encontrar en YouTube, donde él habla del bien común, donde él todo el tiempo habla del bien común y cómo él no acepta ni la violencia ni la esclavitud de negros hacia blancos, ni de blancos hacia negros. Eso no debe existir. Dueños de alguien o de otras personas que son sometidas o que son tratadas como animales, de ninguna raza hacia ninguna otra. Ahora, ¿saben de dónde venía también el apartheid del ánimo? Primero, por la distracción de la Gran Bretaña. Y segundo, porque Malan era un admirador de Hitler. Era, pero...
Ay.
Traían la escuela del nazi, la escuela nazi. Por eso digo, nos estamos metiendo en broncas que no necesitamos. Vamos creando una ley que restrinja todo esto. O sea, que esta raza sepa quiénes son sus amos.
Pareciera que no aprendió nada el güey después de todo lo que pasó.
No. Y fíjate, estamos hablando de 1950. O sea, ya había pasado. Había visto campos de concentración y todo, pero ¿saben qué?
Te perdió, o sea, dijeras, ¡ay! Entonces, mirando a un ganador.
¡Fucking loser! Ay, sí. Pero aquí el tema es, bueno, es que también sigue habiendo neonazis, o sea, sigue habiendo gente que justifica la raza perfecta.
Sí, exactamente.
Inclusive en las cárceles, ya ves, en las penitenciarías, están los grupos que los someten. Están grupos de latinos, grupos de gente de color, y están los neonazis o los de estos blancos, ¿cómo se llama?
Supremacistas
blancos, porque si se juntan, o sea, bueno, alguien que lo haga, pues es para que se maten entre ellos, cabrón. Y que pues, traen sus tatuajes, son suásticas, o es el águila del NSDAP, o la cruz de hierro, o la cruz de la luz base, o sea, son tipos que dicen, sí, pues Hitler estaba bien. Pinches negros, pinches judíos, pinches gitanos, desgraciados católicos, entonces hay que matarlos, están estorbando.
Y tú, pinche vato, que no te quería tu mamá, por eso todo resentido.
Exacto.
Pues de hecho, Manson también acá se les unió, ¿no?
Sí, sí, de hecho él se hizo como una cicatriz.
Sí, exacto.
Una suástica, que dicho de también sobre ese tema de Charles Manson, que luego Rubí y yo les vamos a deleitar el oído con el tema de asesinos seriales.
Yes, sir.
¿Verdad? Pero, caray, digo, oye, los últimos están medio violentos, van a decir, oye, se me hace que este par está medio loquitos. Vietnam, ¿no? Bueno.
O cuando vimos el especial de leyendas legendarias que eran puros, que estaban haciendo como un roast entre puros.
Ah, sí, estuvo genial.
Entre puros asesinos. ¿Sí? Y acá mi papá y yo, ese es
Edgar Kemper.
Ed Kemper. Ese es Jeffrey Dahmer.
Es Jeffrey Dahmer y así, ¿no? Luis, y luego ya volteé con él y dije, Rubí, oye, no cualquiera se pone a ver un programa de tipos caricaturizando y detecta a quién están representando, ¿no? Pero,
y riéndonos.
Caray. Bueno, pero no somos, ¿eh? No somos signos seriales.
No.
We are not. Serial killer. Hay un tema de ¿cómo se llama? De los talking heads, de las cabezas parlantes, que se llama así Psycho Killer. Uh-huh. Está bonito el tema. Digo, tiene mucho ritmo porque es de los años 80, ¿no?
Hasta suena inocentón.
Sí, hasta suena inocentón. Muy bien, entonces ya llega al poder en 1989 Frédéric de Klerk. Frédéric de Klerk, para mi percepción, no tiene los mismos méritos que Nelson Mandela. Pero tuvo el gran mérito de decir, ya no podemos seguir con esta payasada. Ya no podemos seguir con esto. Llega Frédéric de Klerk y para esto, eso es algo que lo favorecía, que él tenía muchas prerrogativas que aunque su congreso no lo quisiera, no me importa. Esto va a ser así. Imagínense que estuviera sometido al parlamento, ¿verdad? Que le dijera, no, ¿qué te pasa? Que eran puros blancos. Y cuando están en esas sesiones maratónicas, donde él dice, ¿saben qué? Se desaparece el apartheid. No, o sea, se empezaron a salir algunos parlamentarios. Síganle. lo vamos a deshacer. Luego, el Consejo Nacional Africano, en ese tiempo, pues era proscrito, era ilegal, lo hace legal, lo hace como un partido legal.
Anda, caña.
Y va, puede votar quien quiera, independientemente de su raza, color, religión o credo, lo que sea. Uh-huh. También lo deja ahí estipulado. Y se puede ser votado quien quiera. Negro, blanco, amarillo, rojo, ¿verdad? Como una canción que se escuchaba mucho allá a principios de los 70 que decía: dije verde, amarilla, roja y blanca, es todos son iguales a los ojos de Dios. Era un tema, se escuchaba bárbaro, ¿no? Entonces, pero lo que pasó es que Frederick de Klerk se percata de que el país está desmoronando, que no pueden vivir día con día reprimiendo. Y empieza con Nelson Mandela, dice, ¿sabes qué? Vas a salir, pero bajo estas condiciones, para hablar sobre el país. Y dice él, ¿sabes qué? No podemos empezar con condiciones. Para poder negociar, no se puede negociar empezando con condiciones. O sea,
ya sé.
Nelson Mandela era un tipo...
O me sueltas o no me sueltas.
O sea, ya. Me sueltas bajo ninguna condición de nada. De que vamos a platicar como iguales. Totalmente. Sí. Ah, le había dicho a Rubí, ¿me acuerdas? En 1987 sale un disco doble de U2 que se llama Rattlingham, algo así como sonajas y tambores. Uh-huh. Rattlingham, que okay. Es un disco, hubo una película que así se llamó, donde habla sobre la vida de U2 y acceso, como les hemos platicado, el acceso a las plataformas, digamos, políticas, porque es un grupo muy comprometido desde su inicio. Bueno, ya actualmente son políticamente correctos, pero de un inicio protestaban y sus canciones y sus grandes éxitos hablaban sobre lo que era la paz, la guerra, la represión, el esclavismo, etcétera. Y en ese disco de Rattlingham tocan un tema que se llama Silver and Gold, oro y plata.
Sí.
Miren, se me enchina la piel porque me encanta. Pero en un intermedio dice Bono, uh-huh. dice sí, oro y plata. Este tema habla sobre un individuo en Johannesburgo, en una Yankee Town, que es como Yankee Town, como...
¿Pues un pueblo de adictos?
No, como... ¿Cómo
es Yankee?
Yankee Town, como... Bueno,
pues Yankee, sí,
es bueno, es como... ¿Cómo lo traducen ahí? Como un gueto.
Okay.
Vive en un gueto periférico de Johannesburgo y está desesperado. Nadie puede hacer algo por él y solamente escucha discursos, dice, de los occidentales, hablando bien de ellos, pero dice, los occidentales no han hecho nada por él. Dice, escuchando al obispo Desmond Tutu. Desmond Tutu fue el premio Nobel en 1983 porque hablaba sobre precisamente el apartheid, que había que suprimirlo. Pero Desmond Tutu pedía, ¿cómo se dice? Castigos económicos, ¿cómo se le llaman esto?
¿Multas o qué?
No como multas, sino con lo que se llama... Sí, como castigos económicos, tiene su nombre, disculpen. Contra ¿sanciones? Sudáfrica, sanciones económicas contra Sudáfrica. Y ya Sudáfrica ya venía arrastrando una serie de broncas. ¿Por qué? Gracias a la Unión Soviética, curiosamente. Cayó en 1989 el muro de Berlín. Entonces, ya Estados Unidos y la Unión Soviética se empezó a desmoronar.
Sí.
Entonces, Estados Unidos, ya la razón de existir de la Guerra Fría ya no tenía sentido. Y Estados Unidos, que siempre defendió a Sudáfrica, pues ya no podía defenderlo. Ahora, ¿cuál era el pretexto? ¿Por qué? Porque todo, hasta 1970... El sistema económico era un sistema a través de el respaldo con el oro, se llamaba el sistema Bretton Woods. Uh-huh. Entonces, el oro de Sudáfrica iba con los gringos, por lo tanto, tenían comprado literalmente a los gringos. O sea, no puedo llamarlo de otra manera.
Okay.
Y los rusos siempre han tenido oro. Tienen minerales y tienen minas con oro. Entonces, se cae la Unión Soviética, pues ya no necesito estos güeyes de Sudáfrica. ¿Ya cómo lo respaldo? Y empiezan por... anteriormente ya no podían participar en Sudáfrica.
Ajá.
nunca más invitado a las Olimpiadas. Nunca más tenían acceso, por ejemplo, a la UNESCO. Ya no tenían, o sea, montón de entidades de la ONU, ya no participaban, no sé, los dejaron. Entonces, ya era una situación insostenible porque no tenían acceso, por ejemplo, a recursos aunque hubiera sequías.
Pues sí, pues quieren andar de culeros, pues obviamente no los van a ayudar.
Entonces, los organismos. En este tema, Bono dice o hablando sobre las sanciones económicas de contra Sudáfrica, de Desmond Tutu, o sea, lo critica. Uh-huh. Y yo dije, oye, ¿por qué critica a Desmond Tutu si es un obispo? Sí, pero es un obispo anglicano. Entonces, pues ellos son católicos. Entonces, pero entonces dice, ¿los estoy molestando? Dice, yo no quiero molestarlos. Y dice algo que, bueno, eso no tiene que ver, pero dice, ok, Ash, play the blues. Y toca un requinto, Ash, de los que más me gustan. Es breve, pero formidable, un requinto rabioso, manifestando impotencia. Que se aviente Ash, mis respetos. Ah, para esto, ese tema lo escribió Little Stevens. Little Stevens en 1985 juntó a varios artistas que se llamaban Artistas Unidos contra el Apartheid.
Ah, órale.
Y ese tema era de Little Stevens, por eso lo estaba cantando YouTube. Pero es que YouTube transforma las cosas, como el tema ese de Helter Skelter.
Sí.
De los Beatles, lo pueden escuchar con quien quieran, pero escúchenlo con YouTube y es otra cosa. Es otra cosa.
Sí, pues le dicen que rock de estadio, ¿no? Porque pues prende.
Prende a la raza. Entonces ya era insostenible la situación en Sudáfrica. Primero, si necesitabas dinero, no tenías acceso por nadie. Segundo, si necesitabas algún tipo de alimento, pelas. Si necesitabas algún tipo de apoyo por la sequía, pelas. Si nada, te la estaban viendo, se estaban quedando aislados. Es más, todavía en 1988 salió la película de Arma Mortal 2.
Ajá.
Y en la de Arma Mortal 2, que sale Mel Gibson, Danny Glover, sale una actriz que se llama Patsy Kensit, pero ya no la he visto. Después la vi en otra película que se llamaba Insectos y Ángeles. Y ya no la he visto más. Pero ella era como una secretaria en la Embajada de Sudáfrica. Y en esa película muestran... Joe Pesci sale en esa película, lleva a Danny Glover y les dice, oye, vengo a la embajada, fue a la embajada de Sudáfrica a decirles que su amigo Alphonse quiere hacerse ciudadano de Sudáfrica. ¡Claro! ¡Dígale que se venga! Y va llegando Danny Glover. ¡Pero es negro! ¿Por eso? Pues quiere irse a Sudáfrica. ¡No, pero es que eso no es posible! ¡Seguridad! Entonces, él lo que estaba haciendo era una maniobra distractora para que Mel Gibson fuera con el primer, no, el embajador de Sudáfrica y fuera y lo amenazara, etcétera, etcétera.
Ah, ok.
Pero ya había este encono de esta exhibición de contra Sudáfrica, pero muy, muy obvia. Entonces,
ya hasta Hollywood llegó, pues, que hacerlos quedar mal.
Hacerlos quedar mal,
que tienen
exactamente.
En el mundo, sí.
Entonces, ya en 1990 deja salir sin condiciones a este Nelson Mandela y... Sale Nelson Mandela, pues imagínense, como un superhéroe, cabrón. O sea, toda la gente feliz. Y es lo que les voy a comentar de la revista. Yo hace a finales de los 80s y gran parte de los 90s estaba suscrito a una revista que se llama People Weekly. Era el People, pero en la semanal. Y siempre ponían un dibujo que se me hacían siempre geniales. Y en este se ve... que dice 1963, porque duró 27 años en la cárcel, 27 años.
Mi edad, sí.
Es todo lo que duró ahí en la cárcel, ¿eh? Pero porque hubo 46 ocasiones en que fueron mediadores, 46 ocasiones, pero no, o sea, pudo salir en quién sabe cuántas ocasiones, pero decía, no, espérate, esto no lo voy a aceptar, o esto no es ninguna condición, o esto es una sangronada, o esto es una payasada, o esto no lo puedo tolerar, si hermano, este cabrón, ¿qué quiere? Si lo queremos sacar, pero no se deja.
No, pues tú crees, pues es como imagínense, que va a hacer ese negocio contigo siempre y cuando yo gane.
Sí, y Nelson Mandela desde un principio dijo, yo estoy dispuesto a morir por este pensamiento, porque quiero que no haya esclavos ni blancos ni negros, donde todos seamos iguales, parte de la misma nación. O sea, él nunca, nunca buscó, África es nuestra, que así había otros grupos, que decían, África es nuestra, Sudáfrica es nuestra, sí. Ustedes se tienen que largar a su patria. Él nunca dijo eso, dijo, no, espera, somos los mismos, nomás que tenemos diferente, somos de diferente raza o diferente color, ni siquiera raza, somos la misma raza, somos sudafricanos. Uh-huh. Sale Nelson Mandela y lo llevan con Frederick de Klerk, y Frederick de Klerk manifiesta que la primer cosa o el primer tema que le sorprendió es que Nelson Mandela iba tranquilísimo. Nunca habló con palabras brutales, nunca habló con majaderías, nunca habló con temas de revanchismo, con temas todo el tiempo de somos una nación, tenemos que sacarnos todos juntos esta nación porque todos somos hermanos, todos somos de la misma raza, somos aprendió el Afrikaner porque él no sabía Afrikaner, aprendió Afrikaner porque y convenció a varios compañeros de celda y le dijeron, no manches, es una traición, dijo, no, es que tenemos que tener el idioma de nuestros enemigos, tenemos que hablarles igual.
O sea, que les llegue el mensaje.
Que el mensaje llegue y que lo escuchen de nuestra propia, con su propia lengua.
Sí.
Que no. Entonces, Nelson Mandela, Frederick de Klerk estaba impactado con la personalidad de Mandela, porque el tipo en ningún momento habló de venganzas, revanchas, posiciones de nos deben o nada. En 1993, a Frederick de Klerk y a Nelson Mandela les sale el Premio Nobel de la Paz. Y en 1994 hay elecciones por primera vez libres, donde Frederick de Klerk es uno de los candidatos, hay otros candidatos y Nelson Mandela. Uh-huh. Gana Nelson Mandela con el 60% de los votos. Llega al poder y nunca dice eso. No, dice, es el momento de conciliarnos, es el momento de vernos y saber que somos los mismos, somos sudafricanos, somos una nación, somos los mismos individuos, tenemos las mismas raíces, tenemos las mismas carencias, tenemos necesidad de reconciliarnos. Los violentos no somos nosotros, no somos los sudafricanos, somos los hermanos. Todo el tiempo, todos sus mensajes eran de conciliarse.
Qué templanza, porque ya después de 27 años,
cabrón.
Ya querrías tirar madres por todas partes.
Sí, saben que ahorita van a saber, cabrón. No, y él pudo salir desde antes. Si hubiera querido venganza, hubiera dicho, ok, acepto. Y sale 20 años antes, 25. Sale antes y dice, a ver, cabrón, ahora sí, van a ver.
Hijo de su madre.
Salió en el 90 y en el 96 se separa de Winnie Mandela. Winnie Mandela ya había creado un poder dentro del poder. Y se le...
Subió.
No se le subió, sino que de repente... No de repente, sino que empezaron a acusarlo. Oye, Nelson, ¿sabes qué? Aparte de que se había metido con otro, que pues Nelson más le decía, bueno, pues está bien, pues 27 también, años, no chingues, güey.
Hasta y, eso era comprensible sí, para sí, eso, sí. ¿No?
No, pero lo que sí ya le dijeron, ¿sabes qué? Generó muchas cooperachas y se quedaba con la lana acá. O sea, a nombre tuyo... Se enriqueció, pero sí es cierto, y se lo comprobaron, y Nelson Mandela jamás dijo una palabra en contra de su exesposa, jamás, o sea, no, pues la traición y el contrabando, y son cosas...
Qué feas cosas.
Irrepetibles. Bueno,
qué feo se siente
bien feo. Nada, cero palabras contra su exesposa, dijo, no, la justicia que se encargue, que diga lo que haya que hacer. Cuando la justicia le dice, ¿sabes qué? Es tu prerrogativa que ella se vaya a la cárcel, que no se vaya a la cárcel, que se vaya a su casa. Cero. Ella vivió 5 años más que Nelson Mandela, pero él falleció de 95 años. Bueno, ahorita vamos hacia esa parte. Nelson Mandela lo entrevistan y en cada entrevista los deja perplejos porque el tipo tiene una seguridad, una templanza. Y dice, yo estoy dispuesto a morir por esto aún a la fecha. Inclusive hay una película que se llama Invictos, donde sale Matt Damon y sale como un jugador, el estrella del equipo de rugby sudafricano, uh-huh. Y sale ¿cómo se llama este actor de raza negra? Friedman, Freeman, Morgan Freeman. Morgan Freeman. Él hizo el papel de Nelson Mandela, por cierto, muy bien. Estuvo hasta nominado al Oscar. Donde llega a la final Sudáfrica, a la final de rugby mundial, y lo ganan. Pero para esto los del Consejo Nacional Africano no querían que se jugara porque era un deporte de blancos. O sea, tuvo que seguir luchando contra su propia gente para decirles, olvídense de blancos.
O sea, le tocó educar a blancos y a negros.
Así es. A los dos partes, no, espérense, no, que mataron a mi abuelo. Sí, cabrón, también mataron, mira, a mi papá lo dejaron pudrirse en la cárcel, cabrón, o sea, por favor, o sea, tuvo dos hijas y un hijo, Nelson Mandela. Él fue, fue una inspiración para muchísimas personas, para a nivel mundial, donde se paró, Nelson Mandela, Nelson Mandela, él vestido siempre de una manera, tradicional, porque él algo que siempre estuvo orgulloso es de la tradición de las tribus Kamal, de donde era su papá. Él estaba orgullosísimo de las tradiciones de los ritos y de las costumbres tribales sudafricanas de los Kamal.
Como tipo guayabera, ¿no?
Exacto. Él siempre andaba como al estilo nacional. Uh-huh. Al estilo nacional sudafricano. Y en esa película, pues, él tiene que luchar y decirles, dejen que jueguen, claro. Y, por cierto, ganan el campeonato mundial, Sudáfrica gana el campeonato mundial de rugby. Esa película es como, creo que de finales de los 90 o principio de los 2000. Dura 5 años el mandato en Sudáfrica. Y le dicen, oye, pues...
¿Otra o qué?
No, no sé, ya estuvo. Yo terminé mi periodo. Ya se acabó. Pero es que todo es muy popular y la gente de que no, como sea, o sea, sigue otro, va a volver a ver elecciones. Y conforme pasó, él murió en el 2015, le faltaron le faltaron 5 años para que cumpliera 100 años. Él tenía cáncer de próstata. De hecho, cuando salió recién de la presidencia, le dijeron que tenía cáncer de próstata. Cuando salió de la cárcel, él tenía 71 años. O sea, salió siendo un anciano. Pero salió con la gran sabiduría que están los... Es más, le hicieron un favor a su país sometiéndolo. Porque le dejaron que madurara sus ideas. Ah, otra de las cosas que él decía, dice, siempre exige respeto. En la cárcel, tú, muévete, Y no les hacía caso. Dime, señor Mandela... Mr. Mandela, le tenían que decir Mr. Mandela. Y aparte en la cárcel logró que les llevaran libros, porque era también una de sus máximas. Si no tienes educación, no tienes cultura, te puedes someter quien sea. Tenemos que tener cultura, tenemos que saber poner a leer, y puso a leer a todos los presos.
Bueno, por eso de que dime Mr. Mandela... O sea, no creo que todo el mundo lo pueda lograr, ¿no? Porque también, o sea, pues te pones así de mamón y dices, pues...
Que eso pasó. Él sufrió golpizas del inicio. ¡Ah! Golpizas que lo dejaban hasta... Y no salía. Dime, Mr. Mandela. Yo soy tu prisionero, pero me tienes que respetar. Entonces, en esa cárcel, pues ya todo... A ver, Mr. Fulano, Mr. Perengano, ya les hablaban por su nombre. Wey. Lo logró porque dijo, es que... Independientemente de que seas mi enemigo, me tienes que dar respeto. Siempre darle respeto a los demás. Siempre, siempre, siempre. El respeto es para todos. Era una de sus máximas. El respeto es para todos. A todos tienen que respetar. Aunque no coincidas en tus ideas.
Sí.
Pero el respeto se lo tienes que dar a todos y exigirlo para ti mismo.
Sí, estoy de acuerdo.
Cuando cumplió... 95 años, en un estadio de Johannesburgo. No, se ve aquello apoteósico, ¿no? De que cómo le cantan el Happy Birthday to you, porque vienen, Nelson Mandela era un tipo popularísimo. Uh-huh. De hecho, cuando fuimos a Londres, en la plaza del ¿cómo se llama? Donde estaba también Churchill.
La sí, plaza no del, me acuerdo cómo se llama. Que está enfrente del Parlamento.
Del Parlamento, la plaza del Parlamento. En una esquina estaba Nelson Mandela, en la otra Mahatma Gandhi, en la otra Winston Churchill, y en la otra no me acuerdo quién era. Pero estaban...
Ni yo.
Nelson Mandela, y Gandhi, los dos grandes enemigos de la Gran Bretaña. Bueno,
y ahí están
compartiendo el espacio con Winston Churchill, o sea.
Y aparte estaba un monumento a las sufragistas.
Es cierto, no recuerdo el nombre de esta británica que se aventó a los caballos en una carrera de caballos en el siglo XIX, como se autoinmoló para pedir que se permitiera
el voto
a las mujeres, uh-huh, y otros derechos. Es más, de hecho, la mamá de Mary Shelley, uh-huh, que fue la amante de Mr. Byron, su mamá se llamaba, bueno, se apellidaba Wollstonecraft, era sufragista.
Órale.
Británica. Entonces, pues Lady Byron, como le llegaron a decir un tiempo, esta Mary Shelley, que, uh-huh, fue la que escribió
Frankenstein.
El libro se llamaba El Nuevo Prometeo.
¿Ah, sí?
Sí. Fíjate, mucha gente dice, el libro de Frankenstein. No. Es más, de hecho, todos los libros se dicen Frankenstein. Sí, no. Sí. El libro se llama El Nuevo Prometeo. Pero como el doctor que le dio vida a este, digamos, engendro, a este robot, partes humanas, era el doctor Frankenstein.
Sí, entonces, que de hecho hay gente que le dice Frankenstein al monstruo.
Ah, exacto.
Y es el doctor.
Es el doctor Frankenstein.
Él no tenía nombre y era
parte de sus
conflictos.
Parte de sus traumas, ¿no?
Ajá.
Pero no, el libro se llama El Nuevo Prometeo y lo escribió esta mujer, Mary Shelley. Muy bien. Uh-huh. 1913 muere Nelson Mandela. Hay luto mundial. Hay una ceremonia de estado que duró, yo creo que una semana. Semana, sí, haciéndole honores a Nelson Mandela.
Ajá.
Su pueblo siempre lo recuerda, el mundo lo recuerda con mucho estima, con mucho aprecio. Fíjense, hay algo irónico. En una página de un hindú,
uh-huh,
habla pestes de Mahatma Gandhi. No pestes, sino que dice que no es tan querido como mucha gente cree allá en la India. Y esto vino a raíz de que tu tía Irma y tu tío Chuy fueron a la India. De, ajá, hecho, han ido un par de veces. Y en una me dice tu tía Irma, dice, no, dice, vieras, el guía, dice, no, hombre, hasta que acabamos con todos los Gandhi, dice, ya no hay ningún Gandhi gobernando. Dice, esos son unos vividores durante decenios.
Ay, güey.
Y se quedó así, oye, pero Mahatma Gandhi, ah, es Mahatma Gandhi, cabrón. Entonces, ya, yo me sé la historia, un día se las voy a platicar en un video corto.
Okay.
De lo que dicen en la India de Mahatma Gandhi.
Ay,
que
güey,
no fue un mal individuo. Pero, vamos, te hace ruido desde el momento que cómo murió. Lo mataron los mismos hindúes. En 1948 lo mataron.
Sí, por algo.
Una
por
persona
algo
que lo mató y que orgullosamente estuvo en la cárcel y orgullosamente dice, sí, yo lo maté, cabrón, se lo merecí la chica.
Ay, güey. Que
luego les platico. ¿Cuál es la percepción del hindú sobre Mahatma Gandhi? Más, no lo tienen el libro sobre Mahatma Gandhi, ni tampoco, ya no digan que es una persona admirable. Claro que lo fue. Pero les voy a decir por qué razones. O sea, no todo es perfecto. La libertad no. A diferencia de Nelson Mandela, que desde siempre lo quisieron y a la fecha lo recuerdan, con cariño, Nelson Mandela. El pastor de ovejas, miembro de una tribu que se convirtió en un abogado que defendió sus pensamientos y la libertad de su pueblo hasta el último instante, hasta decir, si es necesario morir, que venga la muerte. Yo por esto estoy dispuesto a morir. Y que nunca se dejó seducir por los regalos de la libertad. Prefería seguir prisionero antes de que por un ofrecimiento que no correspondía con su pensamiento esto que me das a mí, ¿se lo das a mi pueblo? No, entonces no. Mi pueblo y yo somos el mismo. Hay una entrevista que no recuerdo dónde, lo buscan en YouTube, por, uh-huh, favor. Es una entrevista donde un norteamericano lo cuestiona,
ajá,
lo entrevista y te quedas realmente sorprendido de la sabiduría de este señor. Realmente sorprendente. Inclusive en esa misma entrevista le dicen, oiga, mire, le voy a leer esto. Esto fue en los años 70. El señor Nelson Mandela se ha hecho amigo y respalda a Yasser Arafat de la Organización para la Liberación Palestina, al coronel Muammar Gaddafi, Libia. Sí, porque la capital es Trípoli, me acuerdo que Trípoli no es de Argelia. Libia. Unos terroristas hicieron caer un avión que fue el peor atentado que ha habido en el aire de un avión escocés. Lockerbie, se llama el accidente de Lockerbie, que después vieron que había sido un atentado que había explotado en el aire, cayó el avión, murieron todos, 300 y tantos muertos. Y eran terroristas libios. Entonces, y aparte dice que usted apoya a Fidel Castro. Y él se le queda así viendo y le dice, ¿cuándo dejaremos de buscar que nuestros enemigos sean también los enemigos de los demás? ¿Cuándo dejaremos de buscar que nuestros enemigos sean también enemigos de los demás?
Ay, güey.
Entonces, los armó de
Juan. ¿Ya qué dices?
Entonces, dice él, mire, está sencillo. Ellos, los que usted acaba de nombrar, el coronel Gaddafi, Castro, Yasser Arafat, Muammar Gaddafi, bueno, dice, ellos nos dijeron que apoyaban nuestra causa. Uh-huh. Entonces, yo dije, como apoyan nuestra causa, nosotros los apoyamos. Eso que hizo usted se llama sacar de contexto. Si ellos fueron los únicos que nos apoyaron, fueron a los únicos que yo mencioné que apoyaba. Porque apoyaron a nuestro pueblo lo que nadie hizo. Pues entonces, sí. Se acabó la plática y dijiste, bueno, pues sí, Fidel Castro, pues a mí me caía muy gordo, Muammar Gaddafi, no manches, ¿no? Yasser Arafat, pues también, no es un tipo que me cayera muy bien, que digamos. Pero fueron los que le decididamente dijeron, apoyamos su causa.
Pues ahí, pues también está cañón, o sea, si ellos también son opresores en sus propios países.
Sí,
también
como pero que, él lo que decía, ellos apoyan mi causa. Dios los puede, porque le decían eso, dice, ellos son asesinos, opresores,
dictadores.
Oigan a nuestro pueblo, y yo estoy de acuerdo en apoyarlos a ellos. Entonces, yo supongo que el contexto era, los apoyo en cuanto que me están apoyando a mí, pero no apoyo sus acciones.
Pues eso espero. No, sería muy contradictorio de su parte.
No, de hecho, sí mencionas, yo no apoyo sus acciones, dice, porque Muammar Gaddafi efectivamente ha sido un asesino de su pueblo.
Pues casi yo diría, pues de apoyarlos, yo diría, pues no sé, les agradezco, ¿verdad?
A lo mejor así, lo que pasa, con lo que yo entendí es que decía, lo que tú me des, yo te doy.
Bueno.
Si dices apoyo, que yo te doy apoyo. Si tú me dices, estoy de acuerdo, pues estoy de acuerdo. O sea, lo que tú me des, lo que le des a mi pueblo, yo te lo doy a ti. Y esta es la caída del apartheid, que ya era un sistema realmente que siempre daba que hablar. Pero gracias a Winnie Mandela, que pues, tuvo sus pecados y sus excesos, pero ella fue la que tuvo los reflectores puestos en su marido.
Sí, sí.
Ah, le estaba diciendo de la revista esta de Pipo.
Sí, sí. Ah,
se ve que en 1963 el carcelero ingresa a Nelson Mandela. Pues como están de la misma estatura. Y luego dice 1990 y sale Nelson Mandela como un gigante. Y el cuate viéndolo así, hacia arriba. A mí nunca se me hizo una analogía tan perfecta de lo que realmente había pasado. O sea, metieron un prisionero y sacaron un gigante de la libertad. Muchas gracias.
Gracias por escucharnos. Ojalá que hayan podido llegar hasta el final. que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo, que pues ese es nuestro propósito, ¿no? Y, fíjate, llevo una hora y media.
No me digas.
Pero últimamente, bueno, han estado larguitos los últimos tres y sí ha habido quienes nos han dicho como de, ¡ah, qué sí, chido!
Aquí, que siga la fiesta.
Ya sé, este me gustó porque es de 1.40. Pues ojalá que también disfruten este, que también estuvo larguito, para quienes les gustan los episodios largos. Y también, de todos modos, ya habremos sacado antes que este uno cortito, que no se van a acabar, o sea, esos vamos a ir. No podemos decirle exactamente cada cuánto tiempo van a salir, pero sí, mínimo uno al mes sí va a haber.
Así es. Sí, como hoy es un día diferente de la semana del que siempre grabamos, por también diversas circunstancias, entonces tampoco tal día de la semana vamos a grabar, pase lo que pase. Sí, no, o sea... Lo que sí estamos buscando hacer...
Si nomás nos dedicáramos a esto, pues
exacto.
Ya, sí, ¿verdad?
Lo que sí buscamos es que por lo menos un capítulo a la semana, por lo menos un video al mes, etcétera. Pero, ¿qué tal día se hace? Bueno, pues sí es difícil, ¿no?
Sí.
Cumplirlo.
Sí, pues tenemos otra vida aparte, ¿verdad?
Sí, que es trabajar por dinero.
Ay, estoy harta. Bueno, muchas gracias. No se olviden de compartir... De suscribirse.
Suscríbanse, compartan.
Si se suscriben, no se van a arrepentir. La verdad, creo que les podemos decir con confianza que es un canal donde les aportamos muchas cosas, hay mucho conocimiento, hay buena vibra, porque también la comunidad que se está haciendo está
genial,
muy buena onda.
Genial.
Muy, muy, muy chingón. Gracias a todos. Y también si quieren playeras, ya saben, nos pueden escribir. Y pues nada, nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio.
Hasta luego.
Y recuerden,
prohibido dejar de aprender.